la senda es peligrosa. Y
bueno, Perlita, Perlita de Huelva.
Perlita de Huelva, qué grande.
Recibo un mensaje en mi teléfono móvil de nuestro querido Jandrín. Me dice, mi gran amigo Ricardo Gavilanes, copiloto experimentado en un viaje León-Alicante, justo al divisar el cartel que indicaba que León se terminaba y a más de 700 kilómetros del destino, dijo con una preocupación espeluznante, ¿y dónde vamos a aparcar, cojones? Se pueden imaginar viajar con él, viajes que salieron mal, viajes que se organizaron de una forma mejorable. Aquellos pobrecitos míos que tienen mucha mala suerte en los viajes, pierden el pasaporte, pierden el avión. Este tipo de anécdotas, este tipo de vivencias en el 900 50 60 06. Alfonso, buenos días.
Alfonso. Hola, buenos días.
Buenos días, Alfonso.
Vamos a ver, mire, muy sencillo. Sevilla-Segovia. Vamos con un buen coche y resulta que la copiloto, no, por aquí, por allí, y nos mete por un camino de tierra de 40 kilómetros. Camino de los Choriceros se llama aquello. La gente nos veía y se extrañaba.
Normal.
Sí. Tardamos sobre 10 o 12 horas en llegar a Segovia.
Pero Alfonso, ¿y tenían ustedes, contaban ustedes con GPS, con algún tipo de guía móvil?
Sí, sí, la copiloto llevaba el móvil, pero es de esas personas que lo saben todo y saben de todo. No, no, por aquí no, por allí.
Claro.
Personas de esas, así que no se le puede decir nada.
Claro, y entiendo que ustedes tendrían una discusión algo acalorada durante el camino.
Pasaron también un par de cosillas porque unos perros de la hija se pelearon y llamaron a la mujer y pegó un chillón muy grande, por poco tenemos un accidente. Fue un poquito acalorada la cosa.
Madre mía, llovía.
Es verdad que hay caminos de tierra que cuando llegas y llevas 5 minutos por el camino, sacan, y dices, madre mía, me da a mí, bueno, que esto no es...
No era por aquí. Y ese camino que se va estrechando.
Bueno.
Y que llega un momento,
no me lo recuerdes,
en el que no puedes dar marcha atrás. Sí. No. Tienes que continuar hacia adelante, como el coche no sea un todoterreno en condiciones.
A mí me pasó. Bueno,
de
a mí
corbatita.
No. A mí me pasó en Menorca. Hay quien dijo, mi conviviente, por allí vamos, sí, sí, a cortar. Y aquello era ir a piedra al lado y piedra al lado.
Claro.
O sea, y arriba en el monte esperando la gente para aplaudirnos cuando pudimos salir.
Sí, es que sí, tanto el confía, quitamos, en mí que sea un sitio más rápido,
sí,
o como el tengo un amigo más, que lo me lo hace más barato, estas,
sí,
estas cosas siempre,
sí,
salen mal,
sí,
siempre,
sí,
salen,
sí,
mal.
Sí, sí.
A ver,
yo,
Alfonso, me ibas a decir.
Yo recuerdo tu padre y yo que vimos un coche, el Alfalfa, pasado con Ibarra, una calle que hay muy estrecha, uno ahí,
encajado,
que ni para atrás ni para adelante, o sea, había quedado,
sí,
encajado,
sí,
y es que el tío no podía ni salir del coche, o sea, se había,
claro,
quedado pegado a las
esa
dos paredes.
Calle, para quien no la conozca, yo creo que tiene tramos que...
Que no cabe, un coche
no
grande no cabe,
de,
claro.
No, no,
claro,
tiene más de metro y medio de
pero,
anchura.
Pero hay que ser muy borrico, claro, también para decir, por ahí lo meto yo, claro, bueno, si no entra.
Manuel, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, Manuel.
Sí, hola, buenos días. A ver, os cuento un poco mi aventura. Bueno, esto es un viaje Zaragoza-Benidorm. Íbamos con un compañero a ver un concierto de Bob Dylan. Yo recogí a mi compañero, que entonces trabajaba en Valencia. Hasta Valencia todo fue bien. Claro, en 2001 no había GPS ni nada. Su GPS o su mapa era un tríptico de estos que venden las agencias de viajes, pues de... Bueno, o sea, no recuerdo ahora exactamente los pueblos, pero bueno, nosotros ahí teníamos marcado Benidorm, Alicante, etcétera, etcétera. Bueno, salimos de Valencia y nada más salir de Valencia, pues vemos, me dice, vemos, no, pues a Benidorm, Alicante, ¿por la costa o por el interior? Y dice, no, pues hombre, pues vamos por el interior que habrá mucho menos tráfico y así llegamos bien al concierto y demás. Gran idea, desde luego. Vamos por el interior y empezamos a ver carteles ya que nos indicábamos que estábamos llegando a Albacete.
Un desafío, sí, que hay. Un poco de desafío, sí, sí que hay.
Todos los caminos conducen,
sí,
a Albacete.
Sí, sí, sí. Exactamente. Menos mal que paramos ahí en una gasolinera, ya nos indicaron. Dije, pues mira, lo mejor que podéis hacer es intentar llegar a Alicante y de Alicante ya volvéis para atrás y a ver si tenéis suerte y llegáis al concierto.
Pero, y Manuel, ¿llegaron a ver a Dylan en directo?
Sí, 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 lo vimos, nos perdimos a Amaral, que tocaba de telonera, pero vimos a Bob Dylan.
Oye, ¿qué tal fue Bob Dylan en directo?
Un petardo, como siempre.
Sí, sí, hombre, hombre, un respeto.
Pues, yo es que soy muy fan de Bob Dylan, pero es que en esa época ya es cuando empezaba a cantar todas las canciones, que digo yo, todas las canciones igual, con el mismo soniquete. Sí, entonces, no da igual que cantara la que Rolling Stone, que cualquier otra canción tenía el mismo... Pero bueno, es que a mí me gusta mucho, aunque el concierto no estuviera bien, pero no,
yo también, yo comparto con usted el sentimiento. Paco,
dime, que le había salido a este señor más a cuenta que haberse quedado en Albacete.
Claro.
Y que, por cierto, ya que decimos Albacete, recordemos que el día 20 de abril vamos a estar haciendo el programa en directo en el Teatro Circo de Albacete.
Sí, señora, estaremos.
No hay que recoger invitación, la entrada es libre, desde las 6 estaremos allí. Por favor, paisanos, los queremos ver a todos.
Lo iremos repitiendo.
El delegado guapo seré yo.
Eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paco.
Desde Mérida.
Desde Mérida.
Vamos a ver, mira, pues esto es una historia de un amigo mío, banderillero, que iba a las órdenes, pues, de un maestro ya retirado de nombre. Uh-huh. Pero bueno, entonces toreaban en Nimes. Y al día siguiente, pues toreaban en el puerto de Santa María.
Joder, pues hay un trámite de Nimes al puerto, ¿eh?
Hay un cachito. Entonces, bueno, pues el maestro se cogió un avión y se vino y bueno, tal. Pero claro, la cuadrilla, pues cogió la furgoneta. Entonces, un viaje largo y al llegar a Madrid, de noche, ya era de noche, llegaron a Madrid. Entonces, mi amigo, el chofer, hombre, había cansado y tal. Y mi amigo, va, pues yo cojo la furgoneta y venga, pues ya llegamos. Y hombre, así descansa y tal. Iban todos dormidos, toda la cuadrilla dormida, claro. Y entonces mi amigo José Luis, pues cogió la furgoneta y nada, pues claro, llega a Madrid, que si M30, que si M40, que si M50, bueno, esto hace mucho tiempo, entonces no había ni GPS ni historias, ¿no? Y bueno, pues coge la furgoneta, plas, 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 coge el camino adelante y de repente se despierta uno de ellos, dice, oye, ¿por dónde vamos ya? Bueno, pues ya debemos estar llegando y tal. Y oye, aquí pone San Sebastián 20 kilómetros, había cogido para arriba. O sea que un poco sí se lió el hombre.
¿Y toreó al otro día?
Pero vamos, llegaron a la corrida al día siguiente, llegaron.
Ah, bien. Hay una anécdota que os quiero contar de un buen amigo mío. Le llamamos el loco, no voy a dar su nombre. Y nos vamos a Monegros. Esto fue en, pues, tendría yo 19, 20 años, hace 10 años. Monegros es un festival que se celebra, pues, ahí en el desierto de Monegros. Sí. Y bueno, pues este amigo mío es de los que un poquito toca aquello, ¿no? Sí. Y al piloto de aquel viaje, a mi amigo Peri, pues se dedicó a tocárselos durante todo el fin de semana de una forma impresionante. Le perdió el lote, que cuando sabéis que se van a festivales y estas cosas es algo bastante importante, ¿no? Bueno, pues nos montamos en el coche para volver a Sevilla, que ahí, pues no sé, de Zaragoza a Sevilla, que habrá 6 horas y pico, una cosa así.
Sí, por ahí, sí.
Y él se puso de copiloto, y el loco se puso de copiloto. Y bueno, no paraba de cambiarle la radio, la música. Y estaba el piloto, estaba Perico de verdad, que lo iba a echar del coche. Y vemos como Luis, encargado de estar pendiente de las cosas que hacen los copilotos, vemos cómo empieza a señalar al horizonte. Y el brazo cada vez va dirigiéndose más a la derecha, a la derecha, a la derecha, hacia algo que se acercaba, que se acercaba, se acercaba. Y empezó a decir... Y cuando pasaron por la derecha, pasaron por un radar y le dije, te lo comiste. en el momento en el que se come el radar, el otro para el coche en medio de la carretera y le dice, bájate. Joder. Pero bájate aquí en medio de la carretera. No sé cuánto habría para la gasolinera más próxima. Allí se quedó Luis. No es ninguna broma que se quedó en medio de la autopista. Bueno, oye, el otro se comió un radar teniendo la responsabilidad del copiloto, ¿eh? Ahí lo dejo. Me habéis dicho Concha. Concha, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, yo les voy a relatar un viaje que tuvimos, quedamos con unas amigas en Las Vegas. Estuvimos unos días ahí con ellas y luego ellas mismas alquilaron un coche para ir al Cañón del Colorado. Una de ellas, que era muy viajera y tenía muchos amigos viajeros, le habían recomendado una ruta para ir al Cañón del Colorado. Y nosotros pues nos dejamos llevar. Íbamos en el coche tranquilamente, los 5, porque ya traía uno de mis hijos, y escuchando a Mozart, una sinfonía de Mozart, muy tranquilos, pero ya nos dimos cuenta que ya no íbamos por autopista, que salíamos por una carretera. Y nos pareció un poco extraño, tan extraño como que teníamos que haber llegado a Las Vegas a mediodía y llegamos por la tarde-noche. ¿Por qué? Porque nos hicieron hacer el camino a, perdón, he dicho al Cañón del Colorado, pero en lugar de ir por la línea recta, por decirlo así, nos dieron toda la vuelta por fuera del Cañón del Colorado. Bueno. Entonces, claro, veíamos las montañas del Cañón del Colorado un poco lejanas y las veíamos, pero no llegábamos, es que no llegábamos. Y además empezamos a no tener gasolina. La gasolina empezó a ser la reserva. Vimos alguna reserva de los indios, que por allí todavía había indios de estos americanos. Vimos alguna reserva. Y menos mal que sí que llegamos a poder coger gasolina, a tomar, como dicen allí, gasolina. Y entonces había una, pues eso, de estas cosas de carretera de los Estados Unidos, y allí ya preguntamos. Y claro, nos dijeron que es que habíamos hecho toda la vuelta por fuera del Cañón del Colorado. Finalmente llegamos, el viaje fue precioso, pero claro, la angustia de ese día no se nos olvidará nunca. Les estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? No había GPS, ni teléfonos móviles, ni nada de nada.
Concha, y una pregunta. El Cañón del Colorado, yo estuve de pequeño pero no lo recuerdo. ¿Esto no es un poco como aquellos sitios que, bueno, lo ves y estás 5 minutos y dices, ¿y ahora qué?
Bueno, el Cañón del Colorado está montado para el turismo, pero es muy bonito. Es muy bonito si luego coges también la avioneta y te meten por dentro por todas las gargantas y todo esto. O sea, tiene su aquel.
Tiene su encanto.
Tiene su encanto y tiene su riesgo.
Claro. Yo es que decía lo del cañón porque me ha pasado en algún momento de estar en creo que es en Australia, cuando fui a ver a los apóstoles, que son piedras así muy grandes, como qué tal, que dije, muy bien, me hice 3 horas de viaje en coche para verlo, y cuando yo dije, pues mira, la verdad esto. Es que se ve bastante igual que el fondo de pantalla del ordenador, la verdad.
Eso está el metaverso.
Claro. Pues mira, el metaverso.
Esa mujer se puso a tono, fue ahí en reserva también, iba a ver los indios, pues se metió en reserva.
Ojo con esas...
Ese chiste es más de gollo, ¿eh? Más de gollo que tuyo, ¿eh, Naranjo?
Bueno, venga.
Amalia, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Amalia, un gusto.
Yo he sido toda mi vida copiloto, pero un copiloto sufriente. Yo traducía lo que decía el GPS, pero el pariente no obedecía nunca y siempre se equivocaba y la culpa era mía. Y teníamos cada follón de mucho cuidado. Y 2 ejemplos de este desastre. Una vez tardamos en Madrid, desde la zona de la Vaguada a la calle Menéndez Pelayo, 1.5 horas. Siempre terminábamos en Mercamadrid. Fuéramos por donde fuéramos, a Mercamadrid. 1.5 horas. Y luego, otra vez, yendo de Granada a Huelva, se confundió y entramos en Sevilla. Y eso ya fue un horror. Para salir de Sevilla, pues cerca de 1 hora. Esa es mi experiencia como copiloto.
Bueno, es verdad que la confusión entre Granada y Huelva, no sé si para llegar a Huelva hay que pasar directamente por Sevilla. Desde luego, si tú quieres ir de Cádiz a Huelva, sí tienes que pasar obligatoriamente por Sevilla. Entiendo que de Granada será parecido para llegar a Huelva o a Cádiz. Y eso, bueno, pues es un poco más entendible, ¿no? Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ana María.
Enhorabuena por el programa y un saludo a todos. Mira, yo tengo 2 o 3 anécdotas. Yo soy la copiloto porque no tengo carnet, con mi madre cuando se sacó el carnet y con mi marido también. Pero esto fue una anécdota muy graciosa porque fuimos a llevar a mi hijo mayor a Málaga, que quería ver a unos amigos, y lo llevamos nosotros en el coche. Y ya era el chico mío, decía, pues vamos a entrar en Marbella. Chiquillo, ¿cómo vamos a entrar en Marbella? Ya vendremos más adelante, porque nos tenemos que volver para Jerez, que hay mucho camino. Mira, aquí hay un pueblecito muy gracioso que puso mi marido GPS para que nos trajera para Jerez. Dice, mira, aquí hay un pueblecito muy gracioso donde están los burritos, donde son taxis, los burritos se montan, ya vendremos para otra temporada y ya. Y cuando nos damos cuenta, digo, pero si estamos en lo de los burritos, ¿qué has hecho? Y es que estaría equivocado GPS y le habían mandado para lo de los burritos. Y yo al niño, hablando de los burritos lo teníamos al lado.
Lo de los burritos es Mijas, entiendo, ¿no?
Mija.
Exactamente, Mijas. Y le digo, vamos, quita esta porque esta del tontón esta te está equivocando y te está metiendo por donde no te tienes que meter. Y otra anécdota que tenemos con el coche, mi madre se sacó el carnet en su día y al principio cuando lo iba a coger, vamos, venía por mí aquí a Jerez, que yo soy de aquí de Jerez. Y al salir de aquí para coger para el puerto, pues se metió en vez de coger el carril de los caminos de su coche, de su camino, cogió. Y digo, mamá, que te está viniendo los coches de frente, que estamos en el carril contrario.
No me lo puedo creer, qué horror, eso es. Qué miedo.
Pobrecita, qué miedo.
Es complicadísimo salir de Jerez, ¿eh?
Sí, es verdad.
Complicadísimo salir.
Atravesar Jerez es uno de los retos.
Es complicadísimo, sí.
Dejadme preguntarle a Amalia. Amalia, sigue ahí. Quiero saber cómo salió su madre de aquel embrollo.
No, nos dio un volantazo, pero sin mirar para el espejo retrovisor. Yo, mamá, los coches de al lado, mamá, los coches de al lado. Y otro día, bueno, se iba comiendo una gabina de teléfono porque estaba discutiendo con una... con un señor mayor, abuela, no conduzca más. Dice, ¿qué pasa? Usted no es abuelo. Mamá la gabina, mamá la gabina. Y así, efectivamente.
Amalia sigue teniendo carne su madre, por Dios de mi vida.
No, ya no conduce. Demasiado, no sabía leer ni escribir, se sacó el carnet, la pobre.
Ay, qué bueno.
Pero y otra vez también, por el campo también, que vivíamos en el campo, llegó a mi tía a otro campo, que teníamos mi padre trabajaba en el campo y una, digamos, un campo de ellos también, de donde trabajaba, había unos olivos, y llevó a mi tía, venga, que te voy a llevar en el coche, y cuando entró en el carril, pues entró en el carril, y nosotros íbamos andando, y ella en el coche, y la vemos como dando volantazos de un lado para otro, y la pobre mi tía con la cara desencajada que se metía en la viña, vamos, mi madre que ha sido un caos, y la bien de Lourdes ha estado con ella.
Pero Amalia, sabiendo ustedes... Hombre, el historial de su madre, ¿se quedan montándose en el coche habiendo otros pilotos?
¿Copilotos con ella?
No, pues vamos a ver, sabiendo que tiene ese historial y esa problemática, sí, claro, con el coche, que no conduzca a otro que tiene carnet.
No, claro que teníamos miedo, ya al final le dije yo que ya no conducía más. Digo, ya no conduces más, se acabó. Es que vivíamos en un campo y entonces no había medios para llevar a mi hermana al colegio ni nada. Y ella, por la pobre, demasiado que se sacó el carnet y le tardó una eternidad en sacarlo. Pero tuvo dos pares de ovario y dentro del coche.
Claro que sí.
Oye, mirad, ese para otro día es un tema muy bueno, sí, el de cuánto ha tardado usted en sacarse el carnet.
Sí. Yo las la primera. Historias del carnet de conducir.
Sí, me cuenta mi mujer que me pone, tu suegra se quedó con el agarradero del techo en la mano de lo que corría mi padre.
Esa es buena. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jordi.
Un placer saludarte, Alberto, y felicidades por el programa.
El gusto es nuestro, muchísimas gracias. Su anécdota.
A vosotros. Iba de vacaciones, como debe estar tu padre ahora, a Caldea, al país de Andorra, o sea, un país independiente, ¿no? Y mi pareja es uruguaya, y bueno, italo-uruguaya, ¿no? Entonces ella, como nunca se equivoca, me dice, ya lo pongo yo en el GPS nuevo para ir a Andorra. Y claro, los dos somos muy habladores, íbamos entretenidos, jóvenes, hablando de nuestras cosas, y al cabo de 2 horas y algo de camino, ve un letrero que dice... Bienvenido a la comunidad de Aragón. Ajá.
Porque ustedes salían de dónde, claro. ¿De dónde salían?
De Barcelona.
Ah, bueno, Barcelona. Entonces en lugar de ir para arriba fueron para abajo, claro.
Sí, una equivocación obvia, pero mira, todo se perdona.
Todo se perdona por amor.
Hay que tener cuidado con los GPS. Mi hijo, el pobre, recién sacado el carnet también, iba al Rocío, que habíamos quedado para Navidades, estaba allí Alberto, y puso el GPS y puso el Rocío y lo llevó a la calle el Rocío de Huelva.
Claro.
Y el niño no llegaba, el niño no llegaba, y todos preocupados, y el niño, no pasa nada, claro, no se atrevía a decirlo.
Ojo una cosa. Aquí consejo para tanto pilotos como copilotos. Vamos, tampoco que sea yo un gran conductor, pero por ejemplo, yo creo que el GPS nos hace mal en este sentido. Si tú no aprendes a leer señales o a orientarte en cuanto a dónde está el sur, el este, el oeste y el norte, pues hombre, es complicado que cuando veas en el mapa que te está llevando para un sitio pienses que es la calle de una ciudad en lugar de otra. Y otro consejo que doy yo siempre a los copilotos: el copiloto no está ahí para descansar, señores.
Eso.
¿Me lo estás diciendo a mí?
Sí, Tony, lo estoy diciendo a ti. El copiloto no está ahí para descansar. Está totalmente... Yo en mi coche, cuando hacemos viajes largos, otra cosa que vayamos de Sevilla a Sanlúcar, pero un viaje largo está totalmente prohibido. Dormirse en el sitio del copiloto.
Bueno, una cabezadita, no, se lo podemos...
No, yo cuando está la cosa es de noche y tal, intento no, o sea...
Ya que ha salido el Rocío, quiero recordar que tu padre estrenó coche estrofonándose contra unos maderos y que echó la culpa al copiloto.
Al copiloto.
Sí. Claro.
No, es que me llevó por un camino que no era.
Mira, tu padre un día viniendo de Madrid había comprado un coche que era un Discovery.
Ahí, hombre, el
Discovery. Hace años eso. Discovery. Era, tú eras un bebé.
Muchos años.
Y me dice en Madrid, sacándolo de... Entonces vivíamos en Madrid, sacándolo del parking. Dice, cógelo y a la altura, cuando llevemos 100 kilómetros, me despierta. Y ya lo cojo yo. Llegamos a Sevilla, lo tuve que despertar y estaba frito.
Lo tuviste que dejar en el garaje, dentro, dormido.
Claro. No, me lo desperté, pero no sé, no, vamos, es que ni eché gas, nada.
Nada, mi padre y los coches, la verdad que es un asunto aparte. Francisco Javier, la última, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un forofo.
Buenos días, Francisco Javier. Va usted en el coche, además, por lo que puedo escuchar.
Efectivamente. Uh-huh. Pues mira, en este caso no es el copiloto, sino el piloto, y yo era el copiloto. Ajá. Te pongo en antecedente, yo soy de Sevilla, Círculo Mercantil e Industrial, dirección Tomares, para sí. que te sitúes, sí. ¿vale? Pues en la salida de la autovía para Tomares, pues mi madre, que era piloto, esto hace ya 20 años, no 45, pues tenía pues unos 20, 25 años, se pasa la salida, y veo que... para el coche. Digo, mamá, ¿qué haces? Dice, no, que me he pasado la salida. Digo, sí, vale, pero ¿qué coño hace? Y veo que mete marcha atrás, claro. Se gira para mirar hacia atrás, digo, mamá, digo, ¿qué haces? Dice, si son solamente 5 metros, no viene nadie. Digo, por Dios, mamá, que nos van a empotrar por atrás.
¡Qué temeridad!
¡Tira para adelante! Pero si son 5 metros, ¡tira para adelante! ¡Uy, por Dios, este niño, qué que no me deja conducir! Digo, por Dios, mamá.
Le faltaba decir pues que no así. Me está dejando vivir, ¿no? Que no me deja... Usted se refiere a la rotonda, a la rotonda de la comisaría, ¿no?
Efectivamente.
Esa que ya sale por ahí.
Pasando por ahí, y ya directamente te metes en la autovía y ya la salida del Leroy Merlin.
Sí, hombre.
Esa salida ya directamente para coger para tomar, pues se la paso. Y quería dar marcha atrás. Gracias a Dios no venía nadie, ni Cristo... Iba para colmo en la carretera totalmente sola. Llega a ver gente y nos empotran seguro, vamos.
Menos mal, mira, ese camino lo cojo yo mucho para ir a tomar, María José.
Claro.
Y menos
si vives
mal
allí, no lo vas a coger.
Hay ganas de hacer daño.
Lo que es raro que lo coja un tío que viva en Andorra, pero...
Oye, qué buen rato hemos echado hablando de viajecitos en coche. Ahora vamos a compartir un rato con una de las estrellas más importantes de la industria musical. Estará con nosotros Michael Bublé. Michael Bublé en pocos minutos. Oye, escúchame, que esto no pasa todos los días, ¿eh?
Qué grande.
Esto no
qué
pasa
grande,
todos los días.
Qué grande,
qué bien eliges todo, Eduardo, de verdad, hijo mío. Que para marcarte, tío. De verdad, joder.